y estaremos leyendo desde este versículo hasta el versículo 19. Sé que se ha leído hace un momento, así que lo voy a leer y solamente siga con su vista para nuevamente inducirnos a este contexto. Filipenses 4, 10 al 19 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos acceso una vez más a tu palabra, y al tener esta oportunidad, Señor, somos expuestos a la gloria de tu revelación, a la exposición de tu carácter, Señor. Y Padre, cuando estamos confrontados y estamos frente a tu persona y frente a tu voluntad, desde luego que nuestras vidas y nuestros corazones necesitan cambiar y pueden cambiar. Señor, que la obra de tu Espíritu Santo dé convencimiento, que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, dé arrepentimiento, dé ajuste, Señor, dé obediencia, dé llamado, sea expresada, Señor, sea manifestada esta mañana. Y que tú recibas la honra y la gloria como esa respuesta natural de obediencia y de aceptación en cada uno de nuestro ser. Pedimos así, Señor, tu gracia sobre nosotros en esta mañana, y que no haya ningún impedimento para que tu obra sea completada en nosotros a través del ministerio de la predicación. Todo eso lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Creo que a cada uno de nosotros nos gusta aprender cosas nuevas. A mí me gusta aprender cosas nuevas, y yo creo que a la mayoría de las personas nos gusta aprender cosas nuevas. Pero cierto es, hermanos, que cuando queremos aprender algo, tenemos que tener ciertos conocimientos ya precedentes. Ya tiene que haber una base que sustenta cierto conocimiento. Por ejemplo, cuando una persona quiere aprender a cocinar, bueno, tiene algunos conocimientos previos que ayudarán al final, a la totalidad de esa concepción de aprender a cocinar. Por ejemplo, tiene que aprender las medidas, quizá ya conoce las medidas, ya conoce los ingredientes. Y bueno, en el aprender a cocinar quizá tiene que ver algo más de cálculo, de sabores, ¿verdad?, de percepciones respecto a la consistencia y demás. Y creo que así es muchas de las cosas que aprendemos en su totalidad, tiene que ver con pequeños aprendizajes independientes que se obtuvieron anteriormente al aprendizaje total. Y esta mañana vamos a ver, hermanos, en nuestro mensaje, aprendiendo a contentarse. Este es el mensaje que estaremos meditando, y será de una manera un poquito diferente a las acostumbradas en los últimos domingos. Y nos dice el apóstol Pablo en el versículo 10... hablando y escribiendo a estos hermanos de Filipos, que habían ayudado a Pablo, el prisionero en Roma, ¿verdad? Y ellos envían una ofrenda y ellos envían cuidado para él. Y eso es lo que expresa en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y el versículo 11, hermanos, es el versículo clave. Dice: no lo digo porque tenga escasez. Y lea conmigo la segunda parte: pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Fíjense, hermano, cómo muchas veces nosotros tenemos ideas equivocadas de lo que es el contentamiento. Muchas personas piensan que el contentamiento es obtenido por porque hay ausencia de problemas, no tienen problemas. Y entonces una persona que vive ausente de dificultades, de adversidades, de presiones, dice estar contenta. Y en efecto hay una emoción, en efecto hay un desprendimiento de energía, hay una voluntad fluida hacia ciertas cosas. Pero ¿qué pasa cuando vienen los tropiezos y las pruebas? Entonces el contentamiento desvanece, el supuesto contentamiento desvanece. Entonces, hermano, ¿qué diríamos? Que el contentamiento está sujeto a las circunstancias de la vida. Otras personas piensan que el conocimiento se añade o se consigue debido a la personalidad de cada quien. Ah, es que así es tu personalidad, tú eres muy alegre. Yo no, yo soy muy serio, ¿verdad? Yo soy muy enojón, es una personalidad. Pero hermanos, realmente el contentamiento es una área, el contentamiento es una virtud que se puede y se debe aprender. ¿Está de acuerdo? Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme. ¿Y no le gustaría a usted aprender a contentarse? Y algo importante que dice Pablo, cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Y aquí él está exponiendo todo lo contrario a la idea del contentamiento común. La idea del contentamiento común es que te vaya bien, que tengas abundancia, que tengas prosperidad, que tengas salud, que no tengas nada, que te estorbe para tus deseos. Y algunos conciben que el contentamiento es que todos mis deseos sean logrados. Pero hemos visto en la palabra de Dios cómo muchos de nuestros deseos son totalmente erróneos y antagónicos a los planes de Dios. Entonces, hermano, no es que los deseos se cumplan, no es que haya una gran abundancia en nuestra vida, una abundancia material, no es que haya ausencia de problemas para que una persona esté contenta. Todo eso puede existir. Puede existir escasez, puede existir enfermedad, puede existir el que no se logren algunas metas personales y aún así experimentar el contentamiento. El contentamiento bíblico, el contentamiento real que proviene de Dios. Y así de esta manera, hermanos, necesitamos entender una cosa. La vida en Cristo es conformada por la experiencia del gozo real. Una persona que está en Cristo tiene que conformar esta experiencia del gozo real en su vida. Hermanos, Cristo es la razón del gozo. No siendo este determinado otra vez por prosperidad material, ausencia de adversidad, cumplimiento de nuestros deseos personales. Más bien es por la satisfacción producida por el simple hecho, hermano, de conocer a Dios. El conocer a Dios, disfrutar de Él y vivir para su honra. Estos conceptos, estos elementos, hermanos, de que uno conoce a Dios. Cuando usted conoce a Dios y ve su esplendor, su belleza, su majestad, su superioridad, y la puede gustar, y la puede experimentar, comienza a experimentar el verdadero gozo, el verdadero contentamiento. Y hermano, pero la insatisfacción es una actitud regular en nuestros días, ¿verdad que sí? El estar insatisfecho por las cosas, ¿verdad? Pero en la vida cristiana, hermanos, aunque está invadida de dificultades, cada creyente, usted y yo, debemos de aprender a contentarnos. A pesar de que haya muchas dificultades, y a pesar de que la insatisfacción es la actitud común predominante de nuestros días. Tenemos algo difícil para poder estar contentos hoy día. Hay muchas cosas en contra que privan del gozo, que estorban para que una persona experimente el gozo. Pero hermanos, ninguna de ellas puede reprimirlo, ninguna de ellas puede extinguirlo. Es cuestión de aprender, es cuestión de poder aprender. Es como quizá querer decir hoy día, bueno, yo no sé manejar, y cuando veo cómo manejan en la ciudad, ¿verdad?, de una manera quizá que no es muy amable, y probablemente mi carro no es el mejor carro para poder aprender, pero eso no quiere decir que usted no pueda aprender, ¿verdad? Sí hay dificultades, sí hay obstáculos, pero ninguna de ellas puede quitar el aprendizaje para contentarse. Y aquí Pablo nos pone una enseñanza y nos pone como muestra cómo es aprender el gozo. Y vamos a ver, hermanos, de una manera muy práctica, cinco principios que nos ayudan a aprender el contentamiento. Para aprender el contentamiento hay que aprender pequeñas porciones, pequeños elementos que van a conformar un todo para estar contentos. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver es que una persona puede aprender el contentamiento cuando aprende a confiar en la providencia divina. Aprende a confiar en la providencia divina. A veces decimos, bueno, ¿cómo puedo estar contento? ¿Me tomo alguna sustancia que altere mi funcionamiento neuronal, que altere mi funcionamiento biológico para poder tener contentamiento? Yo creo, hermanos, que sí hay algunas sustancias internas que quizá tengan que ver con que se produzca de manera natural y no creemos, ¿verdad?, que somos expertos al respecto. Pero lo que creo, hermanos, es que en general el contentamiento no es un problema de salud, ¿verdad? La falta de contentamiento no es en sí un problema de salud. Creo que es más una razón interna, es una razón del alma y del espíritu, ¿verdad?, que debemos de considerar. Así que, hermano, usted puede aprender a contentarse cuando aprende a confiar en la providencia divina. ¿Qué sucede en el verso 10? Lo que dice Pablo, bueno, él está gozoso en el Señor. Lo que él dice es, porque en este punto, la iglesia de los filipenses, habían otra vez revivido la oportunidad para apoyarle en una necesidad. ¿Sabe cuántos años habían pasado, hermano, para que el ministerio de Pablo en Filipo diera fruto la fundación de una iglesia local? 10 años aproximadamente. Quiere decir que por 10 años Pablo estaba yendo a viajes, evangelizando, llevando el evangelio a esa ciudad, y 10 años tardó aproximadamente en fundarse finalmente la iglesia. Imagine usted la inversión de ese tiempo en cuanto a energía, en cuanto a tiempo, desde luego, en cuanto a economía y otras cosas. Y Pablo estaba gozoso, hermanos, de que esta iglesia había nacido, esta iglesia había resurgido. Y sabe, había una comunicación, había una comunión entre Pablo y la iglesia muy especial. Ya esto lo hemos visto en los capítulos anteriores, como les dice, mis amados y mis hermanos, y les habla con mucho afecto. Y vemos también la correspondencia de la iglesia al cómo se preocuparon por la vida de Pablo, al enviar una ofrenda, al enviar a Epafrodito, ¿verdad?, para que cuidara de Pablo, en fin. Pero esta comunión que había entre ellos, hermanos, también se puede ver porque algo que menciona Pablo, miren el versículo 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia estaba presente en el ministerio y en la vida del apóstol Pablo. Pero sí hubo un lapso de tiempo, hermanos, en los que se habían desconectado, creemos por razón, desde luego, de distancia, de responsabilidades de ministerio. Y los filipenses no habían tenido la precaución en los últimos años de haber asistido a Pablo como lo habían hecho al principio. Y Pablo lo tenía en mente. Pero ¿sabe una cosa? No vemos a un autor, ¿verdad?, a un predicador reprochándoles. Ah, vaya, hasta que se acordaron, ¿verdad? No vemos a un predicador censurando las situaciones. Algo que menciona él de una manera positiva es: yo sabía que estabais solícitos, pero había faltado la oportunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo concibe él el alma y la generosidad de la iglesia? Hermanos, porque este autor conocía bien a su iglesia. Conocía bien la capacidad de la iglesia. Conocía bien el sentir de la iglesia. Y él entendía que si no se había dado la oportunidad de ayudarse, era por circunstancias completamente externas. Hermano, pero ¿qué sucedió esos años que no hubo correspondencia o que no hubo sostenimiento de parte de Filipo? Ah, Pablo dejó de predicar. ¿Pablo se mantuvo ahora exento del ministerio? No, hermanos. Pablo continuó predicando. ¿Sabe por qué? Porque confiaba en la providencia divina. Sabía que el Señor iba a proveer. veía que el Señor proveía constantemente. Y hermanos, Pablo se goza con la ofrenda que ellos envían con Epafrodito. Pero no se goza porque esto estaba ayudando a sus necesidades. ¿Sabe por qué se goza? Porque de esta manera mostraban el amor que sentían hacia Pablo. El verbo griego que se utiliza aquí en el versículo 10, donde dice, ya al fin habéis revivido. Esa palabra revivido se usa, hermanos, para la idea como de una planta que volvió a florecer, que estuvo marchitándose, pero que volvió a florecer. Esto es la idea que Pablo comenta. Había vida en ellos, había comunión, había conexión, había amistad, había temor de Dios, pero hubo un momento de resurgimiento en su generosidad. Ahora, Pablo sabía, hermanos, que los filipenses tenían una estima muy grande por él. También, como vemos, le habían apoyado en otras situaciones. Hermano, la actitud benigna de Pablo refleja que él es confiado en el Señor, que él es paciente y que él continúa trabajando. Ahora, confiar en la providencia de Dios, hermano, es fundamental para el contentamiento. ¿Qué pasa cuando nuestra vista está tan limitada a las cuestiones que están delante de nuestros ojos solamente? Diríamos una expresión muy común, se nos cierra el mundo, ¿verdad? No tengo trabajo, ya se vino todo abajo, ¿verdad? No sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacer esto. Hermano, y desde luego que estas cuestiones preocupan. El que una persona tenga una estabilidad y de repente esa estabilidad sea sacudida, desde luego que preocupa. No podemos decir que un cristiano no vive esos embates, desde luego que sí. Pero hermano, la diferencia es que aunque hay un sentir, aunque hay una tentación a una reacción, el creyente que tiene la fe puesta en su Dios y conoce a su Dios y la audacia y la trascendencia de su Dios, sabe que no le va a dejar. Y sabe que Dios no está atado a una planta de un trabajo, ¿verdad? No está atado a esas cosas, a una empresa, ¿verdad? A una jubilación, no está atado a esas cosas. Dice la palabra de Dios, es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Hermano, muchas veces puede ser que nuestra confianza pudiera estar en la empresa en donde trabajamos. Y es, ahí se vuelca todo, ¿verdad? Toda la mentalidad. Es que si tengo una ficha, es que si tengo una plaza, es que si tengo esto, ya mi vida está completa, ¿verdad? Y si no, tambaleo, estoy incómodo, estoy tambaleando. Puede ser, hermanos, que esté en otras razones, ¿verdad? Puede ser que nuestra confianza la hayamos puesto quizá no en una empresa, quizá en una persona, quizá en una circunstancia, pero algo que dice pues Pablo, ¿verdad?, es yo estaba seguro de la providencia de Dios, solamente que faltaba la oportunidad. ¿Cuántos años habían pasado? No sé, muchos años, pero era un hombre que estaba confiando y esperando. Bueno, confiar en la providencia divina es un aspecto de fe. Y para que usted y yo confiemos en la provisión de Dios, primero tenemos que conocer bien a Dios y saber de lo que Él es capaz y de lo que Él quiere hacer, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando Pablo menciona, ¿verdad? Dice, bueno, todo lo que esta persona tenga, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Yo te lo pagaré todo cuando te vuelva a ver. Bueno, yo creo que usted puede confiar en una persona que es segura. Y puede esperar el tiempo que sea muchas veces, porque esta persona es segura. ¿Cómo no más podemos confiar en nuestro Dios, que es un Dios benigno, que es un Dios dador, que es un Dios sabio, ¿verdad? Y que sus métodos y sus planes son distintos a los conceptos que hay en nuestra mente? Ahora, ¿sabe una cosa, hermano? A veces la providencia divina y un milagro se parecen mucho. A veces nos gusta pensar en milagros sobrenaturales, ¿verdad? Y pensamos que de esa manera Dios está obrando. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Miren, un milagro es la intervención divina, soberana y directa de Dios en el mundo natural. Dios interviene de una manera diferente, de una manera única, rompe el esquema y el prototipo histórico. Pero ¿sabe? Por otro lado, la providencia de Dios, aunque parece ser no milagrosa, porque no interrumpe el orden natural, tiene en cuenta, hermanos, todos los sucesos, eventualidades, palabras, hechos, decisiones y elementos de la vida normal. Y Dios, de manera sobrenatural, las acomoda con precisión, de acuerdo con su propósito exacto. Y al final, sabe una cosa, la providencia divina también es un milagro. Es un milagro calculado, es un milagro extensivo, es un milagro sabio, bien pensado, que se ha ido construyendo en cuanto al tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando José llegó a ser un principal en Egipto, ¿verdad? Un gobernador en Egipto, todo lo que se había suscitado anteriormente, hasta que él llegara ahí, vendido, rechazado, prisionero, ¿verdad? Difamado, todas esas cosas parecía todo negativo. Pero ¿cuál es la conclusión a la que llega José cuando ve a sus hermanos, ¿verdad? Vosotros pensasteis que hiciste mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dice, para mantener con vida a mucho pueblo. Y hermanos, en la soberanía de Dios, en los planes de Dios, en su sabiduría, Él había permitido todos esos sucesos. Y Él ya había pensado en cómo José iba a ser utilizado en el futuro. Él lo desconocía, desde luego. Pero había una cosa importante. Había confianza. Había confianza paso a paso, hermanos, de que el Señor no es injusto. De que no hubo un accidente aquí, o no fue una algo que salió de repente y cambió todo el control. Cada paso en nuestras vidas, aunque pareciera retroceder, sigue estando en el control de Dios. Sigue estando en la soberanía de Dios, hermanos. Pero es necesario confiar en la providencia divina. Saber que Él está presente. Él solamente está trazando el plan. Cuando usted quiere llegar a una ruta, no se va por vía recta la mayoría de las veces, si va a un viaje largo. Tiene que hacer varios recorridos y recortes y retornos y vueltas y giros para llegar a ese lugar. Hermanos, así es la vida cristiana. El camino que el Señor trazó por nosotros va en una línea ascendente, pero nuestra vista no lo concibe como una línea recta. Hay variaciones, pero el Señor sigue tomando el control de nuestras vidas. Es necesario aprender a confiar en la providencia divina. Él está allí. Él es el dador. Él es benigno. Él es sabio en nuestras vidas. Y Pablo lo está manifestando aquí, ¿verdad? Yo sabía que había la oportunidad, que había la intención, pero faltaba la oportunidad. Bueno, una comprensión del control soberano y providencial de Dios sobre los acontecimientos es indispensable en nosotros para vivir en contentamiento. Necesario comprender esto, que Dios va a estar obrando de manera soberana sobre cada acontecimiento de nuestras vidas. Ahora, hermano, piense usted, ¿por qué es que quizá el Señor ha permitido un reajuste en su trabajo? ¿Por qué el Señor habrá permitido un padecimiento de la salud? ¿Por qué el Señor habrá permitido algunos eventos que son antagónicos en la vida familiar? Todo cumple, hermanos, el plan de Dios. Y podemos confiar en su providencia divina. Dios da más, hermanos, mucho más, con mucha más abundancia de lo que usted puede conseguir con sus propias fuerzas. Y aún lo que usted consiga con sus fuerzas, Dios le dio las fuerzas también. Entonces, hermanos, Dios es el dador de todo. Confiemos en su providencia divina. ¿Cómo más podemos aprender el contentamiento? Bueno, debemos de aprender el contentamiento, hermanos, también cuando aprendemos a complacernos con poco. Cuando aprendemos a complacernos con poco. Hace un momento decíamos que cuando una persona tiene un estatus de vida, tiene una estabilidad económica, y esto es sacudido, parece ser como que ha perdido muchas cosas, ¿verdad? Bueno, ha perdido muchas cosas en el sentido material, pero no en el sentido funcional y verdadero, hermanos. Porque, vamos a poner un ejemplo, un carro 2015, ¿verdad? Tiene exactamente la misma función que un carro 1995, ¿verdad? Desde luego, no es igual de cómodo, no es igual de bonito, pero pensando en la funcionalidad, tiene la misma funcionalidad. Pero hermanos, a veces nuestra mente y nuestro corazón está cautivado y está también sistematizado a un punto visual de las cosas. Y entonces somos afectados por la estética de este mundo. Y somos afectados también por la corriente del mundo que nos dice los parámetros de éxito, popularidad y felicidad, ¿verdad? En la forma de vestir, en los elementos que utilizamos para nuestra vida diaria. Y no que esto sea algo que Dios reprueba, pero simplemente, hermanos, debemos otra vez recordar que una cosa sea sofisticada o sea, en verdad, muy rústica, ¿verdad? Ambas tienen la misma funcionalidad. La ropa que es de marca reconocida y la ropa que no es de marca reconocida cubren la misma función en nosotros, ¿verdad? Pero debemos de aprender a contentarnos, a complacernos con poco. Mire lo que dice en el versículo 11 otra vez. No lo digo porque tenga escasez. Y dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y lo que podemos recordar de Pablo en su estatus de vida, hermanos, ¿cuáles fueron sus credenciales vistas hace algunas semanas? Fariseo de fariseos, ¿verdad? Hebreo de hebreos. Y cuántos honores, y cuántos grados, y reconocimientos, y desde luego comodidades había experimentado, muchísimas. Pero llegó un punto en que dijo que todo eso lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Ahora, vemos que Pablo también, hermanos, hacía otro tipo de actividades para generar ingresos a su sostenimiento. No todo era ofrendas de la iglesia, ¿verdad? Él cosía tiendas, ¿verdad? Él hacía carpas con sus manos, tejía, fabricaba para poder sostener su vida también. Y sabe, hermanos, no vemos a un predicador, no vemos a un hombre de Dios que paralizó su actividad de servicio a Dios por falta de ingresos. Vemos que su vida continuó, su escritura, su predicación, sus viajes misioneros, su exposición continuó porque había aprendido a contentarse. Cuando había quizá una cama muy cómoda y cuando no había en dónde dormir, ¿verdad? Cuando había la oportunidad de comer ante gente importante, los manjares suculentos que ellos ofrecían, a cuando quizá tenía que comer algo apenas para poder subsistir. Pero había aprendido a contentarse. Bueno, Pablo no estaba descontento. A pesar, fíjese, cuando él escribe esta carta, imagine en qué situación está. Estaba prisionero, estaba en un recinto pequeño, encadenado a un soldado romano, y ni siquiera tenía una alimentación adecuada. Tenía una escasa alimentación. Pero él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos mucho menos de lo que tenemos hoy? Generalmente nuestra mente es tener más. Y a todos nos gusta la idea de querer tener más. Y Dios, en su benignidad, muchas veces nos da más, incluso más de lo que merecemos. Pero ¿qué pasa cuando el Señor no quiere que amemos los regalos de Dios, sino al Dios de los regalos? Y no hay regalos, pero está el Dios. Y sabe qué, hermano, a veces las cosas que Dios nos da, cuando deberían de ser un factor que invita a amarle más, muchas veces nos estorban porque amamos más los regalos que al Dios mismo. Y hermano, ¿y qué pasaría si no tuviéramos un patrimonio de vivienda o un carro en el cual nos transportamos todos los días para ir al trabajo probablemente, o otras cosas de las cuales hoy estamos contentos por tener? ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que a veces teniendo mucho puede ser que no se está contento porque todavía se quiere tener más. ¿Y sabe? No es el contentamiento lo que distingue a la gente conocida por el medio, de los medios de comunicación. No es el contentamiento lo que distingue a esa gente que llega a tener tanta abundancia. Al contrario, vemos una vida cada vez más degradada en busca de experiencias nuevas porque no hay algo que satisface, ¿verdad? Y entonces van a más extremos de vida porque buscan una experiencia que les dé mayor contentamiento. De la misma manera, hermano, no son las cosas lo que nos garantiza un contentamiento. Debemos de aprender a contentarnos en cualquier situación en la que estemos. Estemos en un lugar privilegiado o estemos en un lugar muy práctico, ¿verdad? Estemos en un lugar muy, muy humilde, muy modesto. Debemos de aprender a contentarnos. Debemos estar contentos, ¿no? Sea que tengamos una ropa de una marca seleccionada, ¿verdad? O una ropa más sencilla. Debemos de aprender a estar contentos. Porque, hermano, cuando nuestra relación con Dios está en el punto que debe de estar, no necesitamos nada más. No necesitamos nada. Estamos contentos así. Algo que platicaba con el hermano Ernesto y su esposa la otra vez, estábamos ahí, era el viaje al campamento. Que a veces, o algún lugar, ¿verdad?, que los jóvenes llevan una maletota inmensa, parece que se iban un mes y nada más iban una semana. Y a veces van pensando, ¿verdad?, me voy a llevar la plancha para el pelo, ¿verdad?, las muchachas. Me voy a llevar dos pares de zapatos y dos de tenis. ¿Y sabe qué? No ocupan nada de eso durante la semana. Nada de eso, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Andan muy modestas. Pero ¿sabe una cosa? No les hace falta. Después llega a la mente como que, ay, ¿para qué traje esta maletota cargando? Nada más me estorba, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay otras cosas que van a producir mayor contentamiento que utilizar las cosas que nos gustan. Y hermano, cuando usted y yo estamos en una línea de satisfacción por la comunión con Dios, no extrañamos absolutamente nada de lo que este mundo ofrece o de las cosas que a nosotros nos gustan. Porque, hermanos, Dios lo llena todo. Él es una satisfacción plena en nuestras vidas. Verdaderamente, que conocerle de esa manera y ver su belleza y ver su valía y ver todo lo que Él es, hermanos, gusta tanto que ya nada se puede comparar y ya nada puede desviar nuestra mirada de Él. Vamos a ver otro principio. ¿Cómo podemos aprender a contentarnos? Bueno, aprendemos a contentarnos cuando aprendemos a no depender de las circunstancias. Cuando aprendemos a no depender de las circunstancias. En el versículo 12, lo leemos juntos, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bueno, él no depende de las circunstancias. Lo que él dice es, pueden variar las circunstancias. Puede haber mucho, puede haber poco, puede haber nada, pero yo estoy enseñado, ¿verdad? Estoy acostumbrado. Y a propósito de esto, hermanos, ¿cómo puede una persona aprender a no depender a las circunstancias? Bueno, hermano, desde luego que una cosa importante es cuando tenemos una plena confianza en Dios, una plena fe en Dios. Pero una manera práctica, hermano, es cuando participamos de la pobreza y de las aflicciones, aún quizá de otros, esto nos va a ayudar mucho. Mire, a veces hemos participado en viajes misioneros, donde los jóvenes se trasladan a otros lugares. Y hermanos, en verdad, el ir a otro lugar, a una comunidad donde quizá no hay luz, donde quizá no hay el agua, y estar ahí y tener que subsistir de alguna manera, ¿no piensa usted que quita la mentalidad del joven de estar pensando, mañana qué voy a hacer, qué ropa me voy a poner, qué película quiero ir a ver, qué cosa quiero comer, con qué amigos me quiero juntar? Hermanos, aprender una diversidad de actividades y en una diversidad de situaciones y de circunstancias, esto nos puede ayudar. Pablo dice, mira, yo ya aprendí a vivir humildemente. He tenido mucha abundancia y también a veces no he tenido nada. Pero dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, y dice, como para tener hambre. Y sabe una cosa, no lo dice en un sentido figurado, lo dice en un sentido literal. Si Pablo pasó hambre, imagínese estar prisionero. Vamos a ver ahorita algunos relatos, cómo fue atacado y en las circunstancias muy difíciles en las que estuvo, por lo menos en las audiencias que estuvo ahí y en las acusaciones que duraban horas, no creo que ahí estuviera comiendo algo el apóstol Pablo, ¿verdad? O cuando estaba siendo perseguido y maltratado por la gente, literalmente muchas veces padeció hambre. Y sabe una cosa, dice, por todo y en todo estoy enseñado. ¿Qué pasaría, hermano, si Pablo tuviera un tipo de mentalidad contemporánea? Alguien que, habiendo disfrutado de gran comodidad y teniendo un gran estatus de vida, viviendo estas experiencias, estas frustraciones, él dijera, ¿yo qué necesidad tengo cuando tenía esto y esto y esto y esto? Y era muy reconocido. Pero no, nunca había esa expresión, hermanos. Con amor y con gozo se sometía a estas pruebas para la gloria de Dios, para cumplir un ministerio, una encomienda que le había sido dada de parte de Dios, de parte de lo alto, algo divino. Y debemos de aprender entonces, hermanos, a no depender de las circunstancias. La palabra repetida, sé, vivir tal y tal, y sé, revela que ha sido enseñado por experiencia, hermanos, por madurez espiritual, a vivir por encima de sus circunstancias y no permitir que afectaran su contentamiento. Vamos a ver algunos ejemplos de dificultad en la vida del apóstol. Hechos 9, 22 al 25. No perdemos este pasaje, pero vamos a Hechos. Y quisiera pedir a tres personas que me ayuden a leer. Alguien que tenga Hechos 9, 22 al 25. Si alguien lo tiene. Hermano Enrique, gracias. Gracias, hermano. Hechos 16, y alguien que me ayude a leer 22 al 24. Hechos 16, 22 al 24. Gracias. Vamos a 2 Corintios, hermanos, capítulo 11, y vamos a ver un resumen de varias de las aflicciones y adversidades que este apóstol padeció. 2 Corintios 11, desde el versículo 23 en adelante, siga con su vista, nos dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Imagine esta trayectoria, hermano, de distintos azotes y adversidades resumidas en la vida de un apóstol que continuaba con esmero, ¿verdad?, y con fortaleza, con firmeza, un ministerio que le había sido encomendado de lo alto. Vemos en esta parte que el contentamiento, hermano, no depende de las circunstancias. Usted puede ser probado en gran manera. Usted puede vivir en distintas formas de presión y aún así estar contento por la persona de Dios en su corazón. Vamos a ver el número 4, principio número 4 también. ¿Cómo podemos aprender el contentamiento? Bueno, el contentamiento se aprende al aprender a fortalecerse en el poder divino. Aprendiendo a fortalecerse en el poder divino. Versículo 13 de Filipenses 4, un versículo muy conocido por todos, lo decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, sin importar cuán difíciles hayan sido las luchas del apóstol, tenía un sostén espiritual, un medio invisible de apoyo. Su capacidad y suficiencia provenían de su unión con Cristo. Es finalmente, hermanos, lo que le hacía suficiente. Cuando Pablo escribió "todo lo puedo en Cristo que me fortalece", hermanos, tenía en mente lo físico, dando a entender cómo todo lo podía soportar o todo lo podía resistir, teniendo en mente lo que es someter al cuerpo a distintas disciplinas rigurosas. Es una referencia a la resistencia física. Pero, hermano, el contentamiento viene a los creyentes que descansan en una gracia sustentadora, ¿verdad? Decir "todo lo puedo en Cristo" quiere decir que es cuando recibimos fuerzas que no son fuerzas de nosotros mismos, no las producimos nosotros. Algo que dice Isaías 40, ¿verdad? Que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Él multiplica las fuerzas al que ya no tenía ninguna, ¿verdad? Y decía, el que tiene fuerza tropieza. Los jóvenes, dice, ¿verdad?, flaquean y caen y se cansan. Pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, ¿verdad? Y menciona levantar las alas como águilas y correr y no cansar y no desmayar, no fatigar. Esta es la gracia sustentadora que viene, hermanos, del poder divino. El contentamiento viene a creyentes que descansan en esta gracia. Muchas veces usted puede estar en un punto de pensar que ya no se puede, ¿verdad? La palabra soportar se utiliza para seguir resistiendo una carga que humanamente o que físicamente ya no se puede resistir. Ya llegó al límite, llegó al colmo de la resistencia. Pero soportar es ir más allá de lo que todavía se puede. Es ir más allá, ¿verdad? Soportar. Y a veces usamos esa palabra. Soporta esa presión en donde estás. Soporta ya no es sobrellévalo. Una cosa es sobrellevarlo y otra cosa ya es soportarlo, ¿verdad? Ya soportar, hermanos, es un esfuerzo totalmente extra, pero que ya no viene de nuestras propias fuerzas. Ya es una gracia que viene añadida de una manera divina, ¿verdad? Y hermano, la gracia de Dios nos permite soportar cualquier situación. Cuando Pablo dice "todo lo puedo en Cristo que me fortalece", no está hablando como a veces se tergiversa este versículo, ¿verdad? Este versículo se tergiversa para decir, quiero construir esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero ir aquí, quiero ir allá y no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es en un momento en el que cuando estás ya sin fuerzas y ya no hay nada más que hacer, que confíes en una gracia divina, una gracia externa que vendrá de Dios y te dará fuerzas sobre fuerzas. De donde ya no había nada, algo resurgió que no venía de ti, venía del Señor. Hermano, y esta es, el contentamiento surge cuando aprendemos a fortalecernos en el poder divino. Muchas veces pensamos que nuestra vida se acabaría terminaría o no sería la misma si tal o cual situación ocurriera. Pero sabe, hermano, aún estemos en la prueba más dura, todavía está la gracia de Dios. Todavía da fuerza extra de lo que nuestras fuerzas pueden llegar. El poder de Dios, hermanos, que mora en los creyentes, es mucho más que suficiente para fortalecernos y sustentarnos en cualquier prueba. El contentamiento es solamente de quienes confían por completo en ese poder y no en sus propias fuerzas. Debemos de aprender a confiar más en ese poder de Dios. Ahora, hermano, una cosa. Es importante notar que solo quienes viven en obediencia, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, pueden contar con ese poder que fortalece. Si usted y yo estamos viviendo en obediencia constante, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, esa fortaleza puede venir. Pero quienes son conducidos a la desesperación por causa del pecado, ¿verdad?, constante, no pueden esperar que Dios va a conceder contentamiento en medio de sus circunstancias, porque muchas veces esas circunstancias malas pueden ser un indicador de Dios para demostrarnos en dónde hemos puesto nuestra mirada. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando decimos, bueno, pero yo no le he hecho nada a nadie, ¿verdad? El salmista decía, el malo prospera, ¿verdad? El malo se regocija, el malo tiene. ¿Y cómo podemos explicarlo? Pues un creyente que confía en el Señor puede resistir esas pruebas. Pero cuando hay cosas que estamos sufriendo, hermanos, como consecuencia de nuestro pecado, sí, Dios puede darnos la fortaleza. Pero cuando la pedida de fortaleza viene antecedida por el arrepentimiento, ahí el Señor puede todavía darnos fortaleza. Porque, hermanos, hay consecuencias que se viven por malas decisiones que son difíciles también de soportar. Y aún ahí el Señor puede dar fortaleza, siempre y cuando el corazón aprendió su lección. El contentamiento se recibe, hermanos, quienes son fortalecidos por el poder divino, ¿verdad? No viene de consejeros, no viene de terapias, no viene de fórmulas de autoayuda, solamente viene de una vida que persevera en la piedad. De ahí viene el contentamiento. Y vamos a ver el último punto para terminar. ¿Cómo puedo aprender a contentarme? Bueno, el contentamiento se aprende al aprender a preocuparnos por el bienestar de los demás. Cuando aprendemos a preocuparnos por el bienestar de los demás. Versículo 14 nos dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y esta porción, hermanos, una vez más Pablo ubicando, ¿verdad?, cómo esta iglesia se había preocupado por las necesidades del apóstol. Quienes viven solo para sí, hermanos, nunca están contentos. Si una persona se dedica a pensar qué cosas quiere, qué cosas desea, no va a estar feliz. Bueno, porque nuestro corazón es ingrato y es insatisfecho de manera natural. A menos que estemos conectados con el Señor y que Él sea la fuente de sustento diario, podríamos estar contentos. Porque, hermano, ¿sabe? Porque una persona que vive para sí misma, su contentamiento solo puede venir cuando las circunstancias son como las desea. Y eso no puede ser siempre, hermano. Puede ser que yo deseo algo, que las circunstancias ocurran de una manera y lo sean por 2 o 3 días. Pero las cosas van a cambiar. ¿Y qué va a pasar cuando las cosas cambian? Viene la frustración, viene el enojo, viene la amargura, viene el deseo de tristeza y de maldad. Bueno, solo quienes son generosos y anteponen el bienestar de los demás por su propio deseo puede experimentar el contentamiento. Allí, en el versículo 17, Pablo dice: no es que busque dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En el 18, Pablo agradece la ofrenda recibida por Epafrodito. Y vamos a leer juntos el versículo 19, que nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes, hermano? ¿Cuál es el principal factor por el que una persona no da? Porque una persona no es generosa o no ayuda a otra. Porque no confía. Es que, pues tengo 2 pesos, ¿verdad? Y si doy 1, pues ya me voy a quedar con 1. ¿Qué voy a hacer? necesito el otro. Hermano, de gracia recibisteis, dad de gracia. Son principios que un proverbio nos dice, ¿verdad? El que da al pobre tendrá abundancia. Y ahora, no es, hermanos, algo matemático y no es una fórmula. Que algunos dicen, ¿verdad? Tú da 10 pesos al alfolí y se te van a regresar 20 pesos. No es a lo que nos referimos. Lo que nos referimos, hermano, es que mientras no estemos enfocados en nuestras necesidades personales, que son deseos más que necesidades, y podemos apoyar a los que verdaderamente tienen necesidades, Dios se seguirá encargando de nosotros constantemente. El problema, hermanos, es que muchos deseos nosotros les hemos dicho necesidades, cuando no son necesidades, solamente son deseos. Hermano, qué bueno es pensar en los demás. El contentamiento se produce cuando pensamos en los demás también. A lo mejor usted piensa que le falta alguna cosa u otra, pero hay gente a nuestro alrededor que necesita más. Y sabe, es un sentir divino, es un sentir de Dios la compasión, es un sentir de Dios la abnegación, la renuncia al egoísmo. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos aprender a contentarnos. Es algo que es un reto que todos los creyentes tenemos. Vamos a pedir que el Señor nos ayude a confiar en su providencia divina, a complacernos aún con poco, a no depender de las circunstancias, a fortalecernos en esa gracia externa cuando estamos en dificultades y a preocuparnos por el bienestar de otros también. Que el Señor nos dé de esta gracia. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos.